Libro de Primero de Corintios, capítulo 1. La iglesia de los Corintios tenía un montón de problemas. Unos abusaban la Santa Cena, había divisiones, y como veremos en el día de hoy, unos hasta dudaban la realidad de la resurrección. Es que muchos entraban en la iglesia de una cultura sumamente pagana, como la nuestra, que era llena de toda forma de idolatría. Vimos en la semana pasada cuando Pablo predicaba en Atenas, los filósofos famosos estaban dispuestos a oír algo nuevo, algo diferente, hasta que llegaba la doctrina de la resurrección. Cuando se empezaban a burlar y hasta interrumpir su discurso. Es que en la mente del pagano griego, el alma fue considerado como atrapado, aprisionado en el cuerpo. Y si pudo escapar por la muerte, esto sería una gran ventaja. Y el concepto de regresar al cuerpo en el futuro para ellos era algo repugnante. Con esto podemos empezar la enseñanza de hoy sobre la base de nuestra victoria. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. La fe cristiana tiene un mensaje consistente por todos sus siglos de existencia. Y el centro de este mensaje es el tema de hoy, la base de nuestra victoria. Y aquí, abriendo, menciona la posibilidad de creer en vano. ¿Pero qué es esto? Es que siempre habrá personas que vienen a la iglesia por un rato, pero solamente serán pasando por una fase de sus vidas y no van a permanecer con Cristo, sino que las atracciones del mundo van a agarrar su atención otra vez. Las Escrituras tienen muchas amonestaciones sobre este fenómeno. Ahora Pablo dará una declaración de qué es exactamente el Evangelio. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es nada complicado. La justicia de Dios exige una recompensa por el pecado. Y los creyentes somos sin culpa porque otra persona ha pagado nuestra deuda. Esto es lo que vamos a celebrar en la Santa Cena. En medio de ese mensaje, es la declaración que Cristo resucitó al tercer día. Y ya viene la evidencia. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Si querían preguntarlos, ellos tenían la oportunidad. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Más de 500 personas tenían la oportunidad de ver a Cristo resucitado de los muertos. Y cuando él escribió esto, muchos estaban vivos. Unos hasta comían con él, porque Cristo resucitado tenía un cuerpo que pudo comer. Y si esto era solamente una forma de engaño, un engaño religioso, pues los enemigos de la iglesia ya han tenido 20 siglos para mostrar que era falso. Pero no han podido refutarlo porque hay demasiada evidencia histórica. Y Pablo aquí habla de sí mismo como un abortivo. ¿Pero por qué? 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a las iglesias de Dios. Es que Pablo no andaba con Cristo por 3 años como los demás. Pablo andaba como enemigo de la iglesia, sirviendo a los judíos que no creían. Y en el último momento, Cristo se reveló a él y entonces era nacido fuera de tiempo. Y por esto toma una postura humilde. Pero su capacidad de trabajar no tenía nada menos de los primeros apóstoles. Era sumamente talentoso. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era un gran apóstol, no por sus propias capacidades, sino por la gracia de Dios obrando en él. Y Pablo conocía cómo usar su tiempo, siempre haciendo todo lo necesario para avanzar el reino de Cristo. 11. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es el grano del mensaje de hoy. Esa iglesia viviendo entre paganos griegos tenía miembros que realmente dudaban de la resurrección y estaban tratando de enseñar en su contra. Y la doctrina de la resurrección, siendo una doctrina central, la base de nuestro poder y de nuestra victoria, tenía que estar establecida, y esto para siempre. Y no había mejor erudito que Pablo para la tarea. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ellos estaban dispuestos a decir, tal vez Cristo resucitó, pero nosotros no queremos esto. Pero eso es un argumento fuerte. ¿Sí? Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Sin la resurrección de Cristo, no tenemos nada. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como la semana pasada estaba atacando al paganismo, abandonar la resurrección de los muertos es simplemente un abandono de la fe cristiana, porque esa doctrina es la base de nuestra victoria. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es que la resurrección de Cristo fue la prueba de que el Padre ha recibido el precio pagado por tus pecados. Pero si Cristo se quedaba en la tumba, quiere decir que tú pagarás en carne propia por todos tus pecados. Como dice en el libro de Romanos, hablando de Cristo, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 18. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. No dice que se murieron, duerman. Y no es como que el alma duerme, su cuerpo está durmiendo. Así se habla en el Nuevo Testamento. Pero esto quiere decir que todos los que han muerto murieron sin ninguna esperanza de escapar del infierno. Hermanos, a veces hay personas insensatas que entran en las iglesias y desean jugar con diferentes doctrinas, pero no tienen ni concepto de las consecuencias de sus juegos. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es que los hermanos hacen muchos sacrificios sirviendo a Cristo. Gastamos mucho tiempo y energía estudiando, preparando, viviendo una vida de disciplina como soldados. Si usted ha venido a escuchar el coro preparando, va a ver, es una disciplina. Y gaste mucho tiempo preparando, estudiando. Pero si no hubiera resurrección, todo esto sería completamente en vano. Y hemos malgastado nuestras vidas. Sería mejor simplemente quedarse en la cama hasta 2 de la mediodía, como muchos están haciendo ahorita. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duerman es hecho. No es en vano, sino que Cristo sí ha resucitado. Y esta realidad tan poderosa es la base de nuestra victoria. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora entren en un poco de doctrina profunda. Adán, con su pecado, compraba la muerte para ti, para todos. Porque la muerte no fue parte de la creación original. Dios hizo todo bueno, muy bueno. Pero los hombres eran responsables por la corrupción y la muerte en este mundo. Y como Adán es el padre de todos los que mueren, Cristo es el progenitor de todos los que van a resucitar a la vida eterna. Pero si tú no estás en Cristo en esta mañana, si aún estás solamente en Adán, entonces estos beneficios no son tuyos. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora entramos en una serie clara sobre los eventos del futuro. Hablando del futuro ha sido una gran vergüenza para la iglesia porque ha habido muchos ganando sus fortunas con sus libros o sus videos, sus conferencias sobre sus especulaciones y su sensacionalismo. Pero aquí Pablo está muy claro. Cristo resucitó como el primero, las primicias, dando evidencia de que todos los que están en él van a resucitar en su venida. Cuando Cristo regrese a este mundo, muy claro en este pasaje, léelo en contexto, es el fin. 24, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo, usando a nosotros, va a acabar con todas las fuerzas en nuestra contra. La historia del mundo puede ser difícil a veces, pero nosotros somos los ganadores. Porque uno que ha resucitado está reinando a la diestra de Dios, aplastando a nuestra oposición. A veces esto es muy lento, pero es seguro, es la base de nuestra victoria. 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero no se puede levantar. Tiene que hacerlo desde ahí, usando a nosotros y mandando al Espíritu Santo. Bueno, esta es una cita del Salmo 110, que se citan muchas veces en el Nuevo Testamento. Hablando de Cristo, dice en Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un pasaje muy glorioso. Se hablan de esto en todos lados en el Nuevo Testamento, no se predican mucho en nuestros tiempos porque nuestros tiempos están tan llenos de retiro y de pesimismo. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo usará la historia del mundo para acabar con sus enemigos y avanzar su reino, enseñando al mundo que no tiene sentido rechazar su autoridad. Y existen muchos enemigos que tienen que estar suprimidos, pero el último enemigo que será derrotado es la muerte. Y nótalo en la Biblia, la muerte es un enemigo, no es tu amigo. Y por eso es completamente absurdo, satánico, hablar de la santa muerte. Amén. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todo menos el Padre ya está bajo los pies de Cristo. Cristo nos dijo, acabando el libro de Mateo, que ya tiene toda autoridad. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos hacer esto. Hay personas dispuestas a recibir la fe y estar bautizadas, no porque nosotros somos tan inteligentes o capaces, sino porque Cristo está detrás de todo esto, dándonos el poder. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando esto pasa, terminando el propósito del reino de Dios, el propósito de la iglesia, ni habrá gente, ni países resistiendo la autoridad de Dios o el valor de su palabra. Esto está hablando de una victoria total. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, esto ha sido un verso difícil para todos. Los mormones han inventado un sinfín de barbaridades de este verso. Pero obviamente era algo sano en su tiempo. O Pablo no lo mencionaría sin una condenación. Pero hay una teoría que cuando había personas preparando por el bautismo, como por ejemplo nosotros en el principio de abril, si alguien estaba preparándose a bautizar en medio de marzo y de repente cayeron muy enfermo, como que iban a morir en cualquier momento, no se esperaba el día planeado, sino que se bautizaban inmediatamente, porque sabían que su muerte iba a venir. Y la pregunta es, ¿por qué tanta prisa si no pasa nada después de la muerte? 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ese es otro punto sobre las culturas paganas. Muchos andan en contra de nuestra fe. Puede ser peligroso cuando nosotros andamos atacando a los falsos. Vimos en la semana pasada la manera en que el Evangelio siempre tiene implicaciones políticas. Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. A veces los hermanos creen que su fe no tiene nada que ver con la política, pero los incrédulos saben que eso es una mentira. Y Pablo era un gran intelectual, pero era apedreado, golpeado, echado en la cárcel. Y la pregunta ahora es, ¿por qué sufrir todo esto si los muertos no resucitan? 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor, que cada día muero. Pablo estaba dando su vida, toda, para avanzar el reino de Cristo. Pero como gran intelectual, si pudiera simplemente trabajar en una universidad, ganando mucho, comiendo siempre bien, viajando como una autoridad respetada, pero no. Por su amor a Cristo se vivía en la batalla. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resuciten, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Cuando habla de fieras aquí, está hablando de personas de poder en el gobierno que atacaban a los de la fe. Y la pregunta era, ¿qué vale todo esto si los muertos no resucitan? Pasa la noche en la cantina. Y su cita de los filósofos griegos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay vida venidera, mejor simplemente vivir por los placeres de la carne como los demás paganos en su tiempo y en lo nuestro. Y esto fue el impacto de los ataques a la doctrina de la resurrección. Es que unos en la iglesia deseaban dar rienda suelta a su carne. Y eso es otro problema que Pablo tenía que corregir. No olvides, hermano, cuando se empieza a distorsionar las doctrinas, van a haber carnalidad en la vida. 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando la Biblia dice no erréis o no os engañéis, es porque muchos estaban cayendo en la trampa. Cuando haya personas distorsionando la doctrina, las doctrinas centrales, especialmente de la fe, mejor no andes con ellos, porque eso va a tener un impacto terrible sobre tu moralidad. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y esto era el peor. Había personas en la iglesia, personas que deseaban enseñar, y eran personas que ni conocían a Dios. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice necio, una palabra brusca. Pero Pablo conocía a los que burlaban de esa doctrina. Los saduceos, entre los judíos, siempre buscaban maneras de atacar a la resurrección. Esto estaba pasando hasta durante la vida de Cristo. Un ejemplo, en Mateo 22, 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, los saduceos estaban hablando. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. Eso era en la ley antigua. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Pensaban que tenían a Cristo atrapado. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cristo corregía ese error y Pablo hará el mismo. Ya terminando. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Los que realmente querían intentar entender pudieran pensar en una semilla, porque todo el mundo trabajaba en la agricultura entonces. Una semilla se pone en la tierra, empieza a morir, pudrirse y se convierte en una nueva planta. Pablo dijo, esa es una manera de tratar de entender esto, esta transformación. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otro de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su gloria. ¿Por qué todo esto? Todo esto solamente muestra que Dios en su creación puede formar toda forma de gloria natural. Y por esto, con su gran poder, no es nada difícil para Dios levantarte de tu tumba. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Tu cuerpo ahora es susceptible a enfermedades, a accidentes, pero todo esto va a cambiar. El mismo cuerpo levantará, pero será glorificado. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tu hermano, tu hermana tendrás un cuerpo por toda la eternidad. Los griegos están equivocados. Pero ese cuerpo será glorioso, sin defecto alguno, completamente cómodo. No habrá más dolores nunca. Olivia. Es una promesa. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Otra vez en las doctrinas santas se habla del primer Adán y el posterior Adán. Y si tú aún estás solamente en el primer Adán, quiero orar por ti, porque estás en peligro. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo dedicaba mucho tiempo a todo esto, porque esta doctrina es central en la base de nuestra victoria. Vimos Cristo resucitado, aparecía a sus apóstoles, comía con ellos, tenía un cuerpo, pero un cuerpo muy diferente. 50. Estamos en la última parte. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Para estar en la presencia del Dios tres veces santo, los cuerpos que ya tenemos ya no van a servir. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando dicen nosotros, está hablando de los que no han muerto aún. Esto habla de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene para acabar con todo, los que aún están vivos, pero creyentes, van a tener sus cuerpos transformados en un momento, en cuerpos glorificados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Siendo vivos o siendo muertos, todos los creyentes seremos transformados. 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ojalá es claro el título del mensaje de hoy. Ojalá ya puedes ver que la resurrección es la base de nuestra victoria. Y no solamente en el futuro, estamos sintiendo el poder ahora. Por Cristo ya tenemos la victoria sobre la muerte. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La muerte puede ser algo espantoso, horrible, para los que se mueren en sus pecados. Pero no para nosotros, las nuevas criaturas en Cristo. 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el punto. Por esto hoy día es un día de gran celebración. Y hay una conclusión que es en forma de aplicación. Si todo esto es cierto, y claro es, ¿cómo debemos de reaccionar? Último verso, 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que tú haces para Cristo será en vano. Todo lo que haces en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, cuenta para la gloria de Cristo. Cristo anda conquistando a este mundo podrido, pero está usando a nosotros, los seres imperfectos, porque así Dios deseaba mostrar su gloria. Y ahora vivimos en un mundo en que muchos se sientan derrotados, muchos se sientan sin esperanza, sin propósito, sin futuro. Pero esto no puede pasar con nosotros, porque tenemos la certeza de la resurrección, la base de nuestra victoria. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, te damos gracias que tú nos has dado todo esto muy claramente en tu palabra, para saber que mientras otros viven en temor de la muerte, que es un horror, un pavor para ellos, no para nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha arrepentido, no ha dado su vida a ti, ni se ha sido bautizado, toca a esta persona, Señor, para tomar el gran paso hoy día, antes que sea muy tarde para esta persona. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempo de oración antes de pasar a la Santa Cena.